Vamos a entrar hoy a este tema de que de quién eres hijo. ¿De quién eres hijo? Y primera de Juan 3, 8 al 10 nos da unos indicativos para ver realmente quién es nuestro padre. O de quién somos hijos. Juan nos va a hablar de cómo un cristiano debe actuar conforme los estatutos de Dios y no como el mundo. Y hoy vamos a descubrir en el libro 1 de Juan quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Y vamos a ver la palabra del Señor. Estamos listos, 1 de Juan 3, 8 al 10. Y la palabra del Señor dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Son palabras duras. Son palabras duras. Pero es una realidad. Es una realidad. Y Juan comienza aquí y dice: el que practica el pecado es el diablo. Y nos da la razón, el por qué. Nos da la razón, el por qué. Y dice, ¿qué dice por qué? Porque el diablo ha pecado desde el principio. Ese es el por qué. Porque el diablo ha pecado desde el principio. Primeramente vamos a ver quién era el diablo y quién es el diablo, para que entiendamos el concepto de por qué está hablando Juan de esto y por qué es importante hablar del diablo en este momento también. Porque el diablo era uno de los ángeles más hermosos que pudo haber existido. Fue una de las creaciones más hermosas que Dios creó. Y fíjate lo que dice Ezequiel 28, 12 al 15. Y este Ezequiel también es referido a un rey Tiro. Pero Ezequiel también está hablando del diablo, de Lucifer. ¿Ok? Y fíjate lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel 28, 12 al 15. Dice: Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas y en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, fíjate. El rubí, el topico, el diamante, el berilo, el onice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. Fíjate esta hermosura. El día que fuiste criado fueron preparados. Tú, querubín, protector de alas desplegadas. Yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que la iniquidad se halló en ti. Qué gran hermosura. Imagínate, rubíes, oro, piedra. O sea, todo eso lo adornaba a él. Hermoso. La perfecta creación de Dios. Pero algo sucedió, ¿y qué dice al final? Hasta que la iniquidad se halló en ti. Ahí es cuando todo se echó a perder. Él fue desechado por orgullo. ¿Por qué? Porque él quería ser como Dios. Y entró la iniquidad en él cuando él quiso ser como Dios. Cuando el orgullo lo atrapó, allí entró la iniquidad y allí sucedió algo con él. Fíjate lo que dice Isaías 14, 12, 15. Dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, lucero de la mañana, hijo de la aurora? has sido derribado por tierra. Tú que delimitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejanza al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol y a lo más remoto del abismo. Él fue expulsado del cielo. Y fíjate, y Jesús dijo que Él lo vio, que Él vio cuando fue expulsado. En Lucas 10:18, Jesús dice: Y él les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. So, Jesucristo lo confirmó. Él vio a Satanás caerse del cielo como un rayo. Como un rayo. Entonces, en este momento ya vimos quién era el diablo. Y ya vimos que fue expulsado. Porque no fue, él no cayó, él fue expulsado, fue desechado, fue aventado por Dios fuera del cielo. Caídas que él mismo se echó para afuera. Él mismo cayó. Entonces no es la caída. Dios lo desechó. Lo aventó. Lo sacó fuera del cielo. Y ahora vamos a ver el significado del nombre y las características del diablo. La palabra correcta es diablos, que significa acusador. Él es el acusador. Y Él es el que viene a acusarte a ti de tu pasado. Pero Él es el acusador. Y en el hebreo significa adversario. Y estas dos palabras describen el carácter del diablo. Acusador, adversario. Esa es su función de él. Así funciona él. Juan 8:44 dice: ustedes son de su padre el diablo. Y aquí vienen las características del diablo. Y quieren hacer los deseos de su padre. Fíjate, él fue un asesino desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Eso es lo que es él. No hay verdad en el diablo. Es mentiroso. Y eso habla de quién es él. En el Edén, ¿qué pasó? Vino y engañó a Eva. Mentiroso. ¿Y cómo la engañó? Para que ella también fuera como Dios. Dice, ¿qué le digo? Es que Dios no quiere que sepa lo que Él sabe. Entonces Él quiso que, como Él quiso ser como Dios también, Él viene a infiltrar aquí el Edén y meterle a Eva que ella también puede ser como Dios. ¿Ves su función de Él? Él funciona de esas maneras. Es un engañador. Es el agente de la mentira. Y su obra no terminó allí en el jardín del Edén. Incluso su obra sigue en este momento adelante. No ha cesado su obra. Él sigue. La palabra de Dios dice: como un león que rugiente, él sigue. Él está allí y te quiere devorar. Y está devorando muchas personas. Entonces, vamos a enfocarnos en el que practica, que dice aquí, el que practica el pecado. Juan es directo en este verso y no hay duda, no hay un área gris, no hay nada que se deje en este texto en una posibilidad o en una mala interpretación. Él dice: el que practica el pecado es del diablo. Palabras simples y que nadie las puede torcer ni cambiar, porque ahí está. Pero ahora hay tres preguntas que yo me hice cuando estaba estudiando esto. Y creo que ustedes mismas se la pueden hacer. Porque, ok, él dice: el que practica el pecado es del diablo. Pues, y luego dije yo: espérame. ¿Estará diciendo Juan que todos los que pecamos somos hijos del diablo? ¿Será eso lo que dice? Y la pregunta dos que me hice: ¿en dónde nos deja a nosotros que somos santificados y regenerados en Cristo? Y mi tercera pregunta fue: Si pecamos, ¿nos hace hijos del diablo? Tres preguntas. Y dije yo, me las tengo que contestar. ¿Por qué? Porque o somos hijos del diablo todos o no somos todos. Porque todos pecamos. Pero no, me di cuenta que no. Eso no es lo que Juan estaba diciendo. Vamos a ver aquí lo que está diciendo Juan aquí en estos versos. ¿Ves? La palabra clave aquí en este verso, la palabra que hace la diferencia en este verso, la palabra que separa el hijo del diablo, el hijo de Dios, es esta. Esa palabra es la que marca la separación entre el hijo del diablo y el hijo de Dios. Si esa palabra no estuviera ahí, cambiaría todo. Entonces, Juan dice, la palabra practica en su contexto aquí es, practicar es un verbo presente activo y es una persona que vive en el pecado. Esa palabra ahí. Entonces, en otras palabras, Juan dice, el que vive en pecado, el que practica el pecado, el que vive en él, es el diablo. El pecado es acciones que violan la ley o norma moral de Dios. Eso es lo que es el pecado es. El que viola la ley o la norma moral de Dios. Ese es el significado del pecado. Y Juan está escribiendo aquí sobre una tendencia habitual de la vida. Eso es practicar. Eso no los quiero perder. Juan dice aquí, el que practica el pecado es el que vive habitual, el que lo hace el pecado habitual todos los días, constantemente, es del diablo. Esa es la diferencia. Un pecado habitual, un pecado constante. El pecador está actuando en contra de Dios. So, todo el que peca está en contra de Dios. Actuamos en contra de Dios. Violamos las leyes morales de Dios. Violamos todo, todo lo que Dios ha establecido. Y vive engañando, creyendo en la mentira del diablo. Es el pecado. Estamos engañados, vivimos en la mentira del engañador. Y esa mentira, con nuestra forma de vivir, rechazamos a Dios. ¿Sí me entiende, iglesia? Lo rechazamos. Y Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero es un pecado habitual. Es lo que quiero que entiendamos. Todos pecamos. Pero la diferencia aquí, el que practica el pecado es del diablo, es el que vive en el pecado. El que es habitual, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, vive, lo disfruta. Es parte de su vida. Ese es que, el que es del diablo. Fíjate lo que dice aquí, Hechos 13:10. Dice, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Los hijos del diablo, aquí basado en este verso, que dice que están llenos de ¿qué? De engaño y que son enemigos de la justicia de Dios. O sea, hay un gran problema en el pecador. Grandísimo el problema. Y fíjate lo que nos dice Marcos 7:21-23. Dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué dijo al final? Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿Al principio qué dice? Del hombre sale. Del corazón. Entonces vemos aquí que la raíz del pecado, el problema del pecado es el corazón. Ahí está el problema, el corazón, el corazón. Y incluso los que fuimos a la clase el sábado pasado, ¿qué nos dimos cuenta? Que el mal comportamiento nos estaban diciendo, ¿verdad? viene del corazón. Viene del corazón. Nos dio una comparación, nos dijo que si estas dos personas tienen una enfermedad, ya se me olvidó qué enfermedad dijo, pero vamos a decir que tienen Alzheimer. Y estas dos personas, mismo, Alzheimer, ¿ok? Los dos tienen Alzheimer. Pero esta persona, A, le dio Alzheimer, pero es bien grosera con todo el mundo. Groseros, cortantes, hasta groserías y todo. Y la persona B, con la misma enfermedad, es amable, es cortés, es nice. Y él dice, el problema no fue la enfermedad. El problema es que en el corazón ya estaba eso y la enfermedad solamente sacó lo que ya estaba en el corazón. Porque el Alzheimer no te hace ser grosero. Es tu corazón que ya estaba contaminado con el pecado. Y es una triste realidad. Y mira lo que nos dice Jeremías 17:9. Dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Jeremías 17:9. Mira lo que nos dice Romanos 1:24. Dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. O sea, sus propias lujurias, sus propios deseos. O sea, estaba en su corazón. Y dice Dios, ¿qué? Que deshonran su cuerpo en esas lujurias. Hebreos 3:12 nos dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si ven la maldad que hay en nuestro corazón. En Romanos dice que no hay nada bueno en nosotros, absolutamente nada, por lo cual nunca hubiéramos escogido a Dios nosotros. Nunca. Si tú crees que eres cristiano por ti mismo, estás confundido. Tú crees que eres salvo porque tú un día dijiste, Dios te acepto, estás confundido. No hay nada bueno en nosotros, nada. Tenemos un corazón infectado, un corazón que necesita ser renovado conforme a la palabra de Dios que estamos viendo aquí. Vimos que hay maldad, hay lujurias, es un corazón que está totalmente equivocado. Porque tenemos un corazón en contra de la voluntad de Dios. Es lo que es un corazón pecaminoso. Estamos en contra de la voluntad de Dios. Y también estamos en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado crea oposición. Nos pone en contra de Dios. No aceptamos lo que Dios dice. Porque mi corazón lo rechaza. Mi corazón no quiere lo bueno de Dios. Porque está a gusto con la maldad, está a gusto con todo lo que tiene, satisfecho en la carne. Fíjate lo que nos dice 2 de Pedro 2:10, dice, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. ¿Qué dice aquí? Que no tienes temor de Dios. Con un corazón podrido, desprecia la autoridad. ¿Qué es la autoridad? La palabra de Dios. Desprecia la autoridad. Y dice, y cuando blasfemas no tiemblas, no tienes miedo. ¿Qué es lo que pasa con el pecado? No nos importa Dios. No nos importa si lo hacemos enojar. Nada de eso nos importa. Lo que importa es que yo, mi carne esté satisfecha. Y haga lo que yo haga, I don't care. I don't care. Pero ese es un corazón equivocado. Es un corazón que necesita ser renovado. Es un corazón falta de santificación. Y hemos aprendido que los hijos del diablo tienen un corazón que engañoso, impuro, un corazón malo, nos dice la palabra de Dios. Ese es un corazón de un pecador. Ese es el corazón que tiene. Y toda la naturaleza humana está opuesta a Dios. La naturaleza humana, la naturaleza antes de la santificación, la naturaleza antes de la regeneración, estamos en contra de Dios, de la naturaleza de Dios. Fíjate lo que nos dice Romanos 8, 5 al 8. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La carne, el pecado, nunca te va a permitir agradar a Dios. Nunca te va a permitir someterte a la autoridad de Dios. La carne, un corazón lleno de pecado, jamás, jamás te permite ser amigo de Dios. Te convierte en qué, en enemigo de Dios, dice aquí. Que toda mi mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque Él es santo. Y un Dios santo, si tú ves el libro de Levíticos, te habla de la santidad de Dios. Y un Dios santo no puede ver esta maldad. No coexiste la luz con la tiniebla, con la oscuridad. No puede coexistir. Y ahora vamos a ver la esperanza. Hay una esperanza en este verso. Hay una esperanza que cuando yo la empecé a leer dije, wow. Esto es una esperanza. ¿Y qué dice aquí? El Hijo de Dios se manifestó ¿con qué? Con el propósito ¿de qué? De destruir las obras ¿de quién? Del diablo. Gracias a Cristo. Esta es una esperanza que tú y yo tenemos que ver. Una esperanza. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ahí está tu esperanza. Mi esperanza. Vamos a comenzar a ver por qué es que el Hijo de Dios es diferente al Hijo del Diablo. Es decir, el Hijo de Dios no está hablando de Cristo, está hablando de nosotros. O el Hijo del Diablo. Vamos a ver el contraste, vamos a ver la diferencia. Y Cristo ha logrado algo que nadie pudo lograr o que nadie puede lograr en este mundo hoy en día y en el tiempo pasado. Jesucristo se manifestó con un propósito. ¿Qué se manifestó? Vino, se presentó con un propósito. Y ahí está el propósito, familia. Para destruir las obras del diablo es el propósito. Las obras del diablo, vino Cristo Jesús para destruirlas. Y fíjate lo que significa la palabra destruir. Hacer que deje de existir. Hacer que llegue a su fin, hacer que se convierta en nada y ponerle un fin. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Vino a ponerle un fin a la obra del diablo, a desaparecerla, quitarle el poder. Cristo remueve el poder del pecado para siempre. Lo deshace, lo elimina. Fíjate lo que dice Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo. Cristo vino a anular el poder del diablo, familia. Cristo vino a anular ese poder. Fíjate lo que nos dice Hebreos 9:26. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Esa muerte de Cristo Jesús destruyó el poder de la muerte. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos vida y el pecado trae muerte. El pecado trae muerte. Cristo es el único que tiene el poder para destruir el pecado. Lo que estamos leyendo aquí. Solamente en Cristo muere el pecado. Si Cristo tiene el poder de destruir el pecado. Esto indica. Fíjate, familia, escuchen. Si Cristo tiene el poder de destruir el pecado, esto indica que todo aquel que está en Cristo no es gobernado por una vida pecaminosa. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia del hijo del diablo y el hijo de Dios. El hijo del diablo es gobernado por el pecado y el hijo de Dios no es gobernado por el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo destruyó el pecado, el poder del pecado. Y por eso, que vamos a ver ahorita en el verso que sigue, verso 9, que dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Fíjate lo que estamos viendo aquí. Juan nos lleva a la doctrina de la regeneración. Él está apuntando ahorita a la regeneración. Él está hablando de la regeneración. Y Juan quiere que comprendamos esto. Fíjate lo que dice el nuevo diccionario bíblico acerca de la generación. Dice: un acto drástico del Espíritu Santo sobre la naturaleza humana caída, que conduce a un camino en toda la perspectiva de la persona. Ahora puede describirse como un hombre nuevo que busca, encuentra y sigue a Dios en Cristo. Eso es lo que es la regeneración. Eso es la regeneración, familia. Y tenemos nosotros que entender lo que la palabra dice. Juan dice, en el verso 9, nos está hablando aquí en el verso 9 Juan, que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Hay un gran motivo aquí. Hay un gran motivo aquí en este que nos está presentando Juan en este verso 9. El que dice ser nacido de nuevo, dice, no vive en un pecado habitual. Es lo que nos está diciendo Juan aquí. El que vive en un pecado, el que vive en pecado, el que vive en un pecado habitual, entonces no es nacido de nuevo. No es nacido de nuevo. Ahora, la palabra aquí, Juan dice que ninguno que es nacido de Dios, la palabra nacido, fíjate lo que significa aquí la palabra nacido. Es el papel masculino en la concepción y el nacimiento de un niño. Ser el padre, procrear, engendrar. Esta palabra es lo que está hablando aquí. Es lo que nos está hablando aquí Juan. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. O sea que está hablando esta palabra, está diciendo que Dios te engendró, que Dios te creó. Es lo que está hablando en este nuevo nacimiento. Está hablando de esta creación. Está hablando de esta creación. Y fíjate lo que dice Spurgeon. Spurgeon dice: no puede pecar porque ha sido engendrado por Dios. La nueva naturaleza que Dios pone en nosotros nunca peca. No puede pecar porque ha sido engendrada por Dios. ¿Qué? Dirás, ¿un cristiano nunca peca? No, con la nueva naturaleza. La nueva naturaleza nunca peca, la vieja naturaleza peca. Son las tinieblas las que son oscuras. La luz no es oscuridad, la luz es siempre luz. Dice: no es posible que el Cristo que mora en nosotros pueda pecar. El pecado que hay en él, creyente, proviene de los restos de la corrupción. El espíritu implantado nunca puede pecar, nunca puede tener comunión con el pecado, como tampoco la luz puede tener comunión con las tinieblas. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Y hay algo bien importante aquí que dice Juan. Una palabra que cambia bastante aquí el concepto, cuando dice ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, ¿correcto? Ya lo entendimos. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Pero fíjate aquí lo que nos dice. Dice, porque, pero aquí está la razón, porque la simiente de Dios permanece en él. Esa es la razón que tú y yo no pecamos. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en nosotros. Está en aquel que es renacido. Está, y fíjate lo que nos dice. La simiente es la naturaleza divina de Dios. Es decir, que dice que porque la naturaleza de Dios está en mí, está en ti, ya no podemos vivir en pecado. Fíjate lo que nos dice 2 de Pedro 1:4. Dice, por ellas Él nos ha concebido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. O podría también referirse a la simiente, a Cristo, en Gálatas 3:16. Y dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Cual sea, es una naturaleza divina. Una nueva naturaleza que viene a cambiarnos. Y hay otros que dicen, varios dicen que la simiente se refiere también al Espíritu Santo, a la palabra de Dios o a Dios mismo y a la nueva naturaleza. Y en cierto sentido todas son verdades. Porque aunque la nueva naturaleza parece ajustarse mejor a los propósitos de Juan. ¿Por qué? Porque la palabra nos cambia, el Espíritu nos cambia, Cristo nos cambia, Dios nos cambia. Eso, todo eso realmente es una realidad también. Somos cambiados por todo. Por todo lo que Dios produjo. Somos cambiados, somos santificados, dice su palabra. La naturaleza del Padre nos cambió. Nos transformó, nos da una nueva mente, un nuevo espíritu y un nuevo corazón, que eso es lo más importante. Es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Ya no tenemos deseos de vivir en pecado en esta nueva naturaleza. Ya no somos las mismas personas. Vivimos para Cristo. Ya no vivimos para el mundo. Ya no vivimos complaciendo la carne. Nuestra vieja naturaleza es desechada. Ya no somos los mismos, hay una nueva naturaleza nosotros en Cristo. Romanos 6:6 nos dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Nuestra nueva naturaleza nos quita de la esclavitud del pecado. Nos arranca de allí. Efesios 2:3 dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, tiempo pasado, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, tiempo pasado, vivíamos, tiempo pasado. Somos cambiados. Efesios 4:22 al 25 dice que en cuanto a lo anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. Sin este nuevo nacimiento que estamos viendo aquí, sin esta regeneración, sería imposible vivir una vida alejada del pecado. No podríamos alejarnos del pecado si no somos renovados, si no somos santificados. Sería imposible agradar a Dios. Seremos dominados por el pecado, creando oposición llevándonos en contra de Dios. Eso es lo que pasaría. Sin este corazón nuevo, sin esta regeneración, tú y yo fuéramos enemigos de Dios. Tú y yo viviéramos en pecado. Pero gracias a Dios por esta nueva regeneración. Y el último verso para terminar, 1 Juan 3:10 dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Juan nos da algunas indicativas para reconocer los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y aquí lo vemos. Primero, ¿qué dice? El que no practica la justicia, número uno. Número dos, el que no ama. Son las dos cosas que Juan dice: el que no practica la justicia y el que no ama es un hijo del diablo. No es hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice el que no practica la justicia? Bueno, primero vamos a definir qué significa justicia. Porque la justicia humana es muy diferente a lo que la palabra aquí dice justicia. No practica la justicia es, la palabra justicia es el acto de hacer lo que Dios exige, hacer lo que es justo. Justicia es un estándar para determinar aquello que está en conformidad con la ley, justicia o moralidad, tal como ha sido dadas por Dios. Entonces, el que es hijo del diablo vive moralmente mal, vive en desobediencia de los estatutos de Dios. Esta persona no vive para agradar a Dios, vive para agradar al diablo. ¿Es lo que es esta persona? Pregúntate, ¿practicas la justicia de Dios o estás en contra de la justicia de Dios? Que ya te definí qué es justicia. En pocas palabras, es vivir en obediencia. La justicia de Dios es todo lo que Dios decretó, bueno, toda su ley, sus mandatos, estatutos. Eso es la justicia de Dios. Y dice: todos aquellos que operamos en esa justicia somos hijos de Dios. Los que rechazamos esa justicia somos hijos del diablo. Y también nos dice: el que no ama. El que no ama. Fíjate lo que dice Spurgeon para terminar esto: el que no ama. Dice Spurgeon: el que no ama a su hermano, un espíritu no amoroso es también autocondenatorio por ser un espíritu no santo. De hecho, la falta de amor es falta de rectitud. Hay algunos que profesan ser tan justos que condenan a todos los demás y no tienen compasión de los que sufren por su culpa. Pero una cosa es odiar el pecado y otra cosa es odiar al pecador. Que tu indignación arda contra todo lo que es malo, pero hacia aquel que ha hecho el mal, ten siempre el suave pensamiento de la piedad y ruega por él para que deje su pecado y se vuelva a Dios misericordioso. Puede ser difícil llegar a este punto, pero siempre debe haber esa feliz mezcla en la mente y en el corazón del Hijo de Dios: amor al pecador y odio al pecado. Esa es la diferencia de amar. Y el tema de la próxima semana precisamente se va a tratar del amor al prójimo. Pero Él nos dice: si tú no amas, tú no eres hijo. Tú no eres hijo de Dios. Si tú estás en contra de la persona porque es pecador, si tú odias a la persona porque es pecador, nos hace saber que estamos mal.